casos que siguen resonando. Ecos criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales junto a Lourdes Marchese. Estamos en Radio Nacional cada sábado, cada lunes, compartiendo con vos los casos que nos interesan a nosotras y también los que nos vas haciendo llegar vos a través de las redes sociales. Estamos en X, arroba nacional AM870, al igual que en Instagram. En Instagram nos encuentran como arroba
la China de policiales.
Ahí está, arroba la China y arroba
la UR99.
Que es como la 99 del Superagente 86. Exacto. Igual, pero rubia.
En Nacional retumban ecos criminales.
Realmente una situación muy, muy difícil, muy, muy complicada, muy, muy dolorosa. Pero bueno, está todo muy, muy, muy destrozado, no hay sobrevivientes.
Cerca de las 10 de la noche y un poco más. Al no llegar el avión, comenzó la gente a esperar un poco impaciente y comenzó a transcurrir el tiempo, la hora, ya la información estaba recorriendo a nivel nacional, algunas versiones ya comenzaban a escucharse.
El vuelo llegaba a 9:30, 10 de la noche y fuimos a buscarla y bueno, se empezó a tardar el avión. Después, lamentablemente, nos reunieron a todos en una sala VIP. Y nos dieron la noticia de que el vuelo no tenía contacto con el vuelo y que podía pasar cualquier cosa.
La última comunicación fue a las 20:50 aproximadamente. No se comunicó con nosotros, o sea, no tenemos la información.
Se quedó grabado en la torre de control.
Se declara en emergencia.
En un momento sintieron por la frecuencia de Comodoro un pedido de auxilio que decía Comodoro, Mayday, 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 y se corta la comunicación. Y Comodoro no recibió este llamado.
Podemos confirmar que no hay sobrevivientes.
Estamos consternados, realmente estamos pasando un momento muy difícil.
Estuve a las 16 horas en Córdoba, en el vuelo del sol, como estaba previsto. A las 17:30, 17:45 aterrizamos en Mendoza. El vuelo fue bueno, hubo condiciones climáticas buenas, nada presagiaba esto, el avión se veía en condiciones normales.
Mi hermano se llama Gustavo Basaldúa, era gerente en el Banco Credit Corp de Comodoro Rivadavia, viajaba por una cuestión de trabajo, volviendo en la última etapa del avión, ahí a Comodoro.
El avión tiene sistemas antihielos y sistemas de engelamiento que impiden que esto suceda o que se cargue hielo sobre las alas.
El piloto genuinamente pidió un descenso por formación de hielo.
Hicieron el pedido de auxilio segundos antes de estrellarse, ¿no? Porque no queda claro acá ni a qué nivel venían, ni qué fue lo que pasó con este vuelo por el accidente.
El 18 de mayo de 2011, el vuelo 5428 de Sol Líneas Aéreas partió a las 20:08 desde Neuquén, con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia. 42 minutos más tarde, el piloto y el copiloto advirtieron la presencia de hielo en distintas partes del avión. ¿Por qué te crees que se cae tanto este avión? No sirve para esta ruta, pero no lo quieren entender, dijo el piloto Juan Raffo, quien comandaba el avión Saab 340A, mientras intentaba mantener estable la aeronave. Está pegado hielazos por todas partes. Mirá, Vol, qué bodoque que se te formó. No lo puedo creer, replicó el copiloto Adriano Volati, cuando la situación comenzaba a empeorar. Y su compañero había solicitado a la torre de control un aterrizaje de emergencia por engelamiento. Con el pasar de los minutos y cuando parecía estar controlada la situación, todo se desbordó. Y en los últimos minutos el copiloto intentaba tranquilizar a su colega y Raffo respondió: «Mirá cómo está cayendo de nuevo la velocidad. ¡Ah, la puta madre! ¡Para atrás!». Esa fue la última conversación antes de estrellarse cerca de las localidades de Los Menucos y Prahuanillén en Río Negro. El vuelo realizaba el último trayecto del recorrido que incluía Córdoba, Mendoza, Neuquén, Comodoro, Rivadavia. Sus 24 ocupantes, 18 adultos, un niño y 3 tripulantes fallecieron en el lugar. En 2023, cuando la causa estuvo a punto de prescribir, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de los 3 directivos de Sol, Horacio Angeli, Juan Niflayer y Danielo Pojmaevich, dictado por el juzgado de Bariloche, y ordenó seguir investigando de manera urgente. Eso le devolvió la esperanza a las 2 únicas querellas, la de la mujer del piloto y el padre de unos pasajeros, ya que las otras 20 familias fueron indemnizadas y desistieron de hacer juicio a la empresa. La querella entiende que el hecho debe ser tipificado como un delito doloso, y más allá de las fallas del avión, también fallaron los controles, el parte meteorológico estaba desactualizado y hubo irregularidades administrativas. Desde la fiscalía entendieron que era responsabilidad del piloto y, según las pericias, hubo mal uso del piloto automático. En 2025, la justicia de Bariloche procesó y dictó la prisión preventiva a 6 directivos de la ex compañía aérea, lo mismo para otros 5, pero sin prisión preventiva, y sobreselló a 2 por el delito de poner en peligro la seguridad de una aeronave, con el agravante de haber producido un desastre aéreo y la muerte de 22 personas. A pesar de dictar las preventivas, se aclaró en el fallo del juez Villanueva que seguirán gozando de libertad. Además, se dispuso embargos de 235 millones de pesos a cada uno. Para el juez, el SAP 340A carecía de elementos indispensables para garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, los integrantes de la tripulación no habían sido capacitados de forma suficiente como para actuar en un escenario como el que se presentó esa noche con el avión afectado por engelamiento. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Juan Carlos Ruiz, que es querellante y es el papá de Juan Manuel, uno de los fallecidos en esta tragedia. Juan Carlos, cuéntenos un poco cómo está la causa. Hoy ustedes recuperaron un poco de esperanza después de lo que fue en el 2023, el fallo de casación, yo recordaba recién, y finalmente el procesamiento dictado por el juez Villanueva en Bariloche.
Bueno, sí, esta causa realmente tiene su historia porque ya nació con una sentencia anticipada. El juez Leonidas Moller, que fue su juez original, hizo todo lo posible, ya desde un primer momento, determinó la falta de mérito y después se fue 4 o 5 años al Consejo de Magistratura. Uh-huh. Eso hizo que el tiempo avanzara, tomó el caso el doctor Gustavo Pata, donde directamente fue después por la absolución. Pudimos revertir esa absolución y si bien la Cámara de Apelaciones le dio la razón, fuimos a casación y ahí el expediente volvió a Bariloche. Después, si bien se siguieron tomando indagatorias, fueron bastante light porque insistió el doctor Zapata y directamente fue por la prescripción, por dado el término que de 12, el término de que ya teníamos en ese entonces y la carátula que tenía el expediente. Sí, por suerte pudimos revertirlo otra vez a apelaciones y otra vez a casación. Y hay casación también, ya en el caso anterior nos había dicho que nosotros no teníamos garantía de juez imparcial, porque el juez Mariano Lozano de la Cámara de Apelaciones de acá, de General Roca, fue en algún momento, en el tiempo del accidente, fue juez subrogante, siendo secretario civil en el juzgado de Bariloche. Fue quien me dio todos los fundamentos de por qué le daban la razón. Entonces, casación dijo que no teníamos garantía de juez imparcial en aquel entonces. Claro. Cuando volvió la causa ya a Bariloche, ya estábamos muy cerca de los 12 años, que por una cuestión técnica iba a prescribir, y por suerte fueron llamados a una nueva indagatoria. Pero fue bastante light, porque esta indagatoria lo único que hizo, como usted dijo recién, terminó en lo que me comentaba, en la prescripción. Pudimos apelarla, le dieron la razón en apelaciones, pudimos ir a casación, y casación dijo que se, no solamente le cambiaba la carátula para que la prescripción fuera más amplia en el término, sino que un llamado severo de atención a tanto a jueces y fiscales intervinientes por la ligereza en que todo había sido investigado y trabajado. Fue tanto que la fiscal en ese entonces, yo ahora no recuerdo su nombre, denunció y nosotros nos constituimos en querellante de nuestra propia causa.
Ahora, justamente usted menciona la palabra querellante. Solamente usted y creo que la esposa del piloto son los únicos que han quedado como querellantes. El resto de las familias optaron por cobrar una indemnización y desistir del juicio.
En que realidad eso han cobrado. Pero un poco coercitivo, vos cobrás pero desistís, una cosa por decirlo fue. También hay casos en que prefirieron directamente, sí, yo quiero cobrar, asegurar el futuro de mis hijos, esto ya está, ya pasó, porque incluso eran matrimonios que con el tiempo han formado nuevas parejas, nuevas familias, entonces bueno, no se ha seguido todo esto.
Claro, ahora usted, ¿por qué toma una decisión contraria al resto?
Mire, desde un comienzo yo veía la televisión cuando veo un accidente de esto, dice, pobre gente, mira lo que le pasó. Entonces, el día que me pasó a mí, yo dije, acá hay responsables. Entonces hay que buscar al responsable que le toque lo que le tenga que tocar, caber, y que se cambie lo que tenga que cambiar para que esto no vuelva a suceder. Pasaron muchos años, llegamos a la última instancia, esta que le comentaba, donde fue por última vez el expediente a Bariloche, y todavía no había un juez determinado, simplemente había subrogaciones así muy eventuales, o en forma alternada lo tomaba el doctor Gustavo Zapata como juez interino. Tuvimos la suerte en ese momento que lo tomó el doctor Gustavo Villanueva, donde fue dictó el procesamiento de esto, los directivos de Sol, los funcionarios de ANAC. Yo sé que hay una persona también del servicio meteorológico y alguien del aeropuerto.
Claro, porque estaba desactualizado el parte meteorológico.
Claro, se dice la responsabilidad obviamente cae sobre la totalidad, sobre los pilotos, total, los pilotos ya están muertos y no se pueden defender, como sucedió en la mayoría de los casos de esto de tragedias aéreas. Digo tragedias porque lo previsible y evitable no es un accidente, son tragedias.
Exacto. Ahora, Juan Carlos, ¿qué recordás de aquella noche? ¿Era la primera vez que tu hijo volaba en Sol Líneas Aéreas? ¿Tu hijo tenía 22 años, tengo entendido?
Sí, Juan Manuel trabajaba, era licenciado en Relaciones de Trabajo, trabajaba en una empresa petrolera acá en Neuquén y que tenía bases acá en Neuquén y en Comodoro. Entonces, hacía viajes porque era el encargado de recursos humanos. Él había tomado vacaciones en el mes de abril y cuando volvió a su trabajo se encontró con que su jefe, el gerente, había renunciado. Entonces estuvieron ahí unos 15 días y fue nombrado interinamente como gerente de relaciones de trabajo. Y tenía que hacer estos viajes y fue su primer viaje como gerente, pero ya había viajado en otras oportunidades como el encargado, el responsable. Sí, fue muy duro porque...
¿Cómo te enteraste de la noticia? O cuando te enteraste que había caído un avión, dijiste, ahí va mi hijo.
No, yo estuve con él en la semana, unos par de días antes, recuerdo... Él era fanático de Boca y me cargaba por un teléfono. Decía, fíjate que hay un teléfono que tiene una maquinita de calcular que saca buenos promedios. Me cargaba porque River en ese entonces al descenso. Fue en la semana y él viajaba en el fin de semana, pero iba y venía. Yo me acuerdo que ese día estaba mirando el noticiero deportivo. Me suena el teléfono tarde, como las 12 de la noche. Un compañero de su trabajo, llorando, me dice, Juan... ¿Te enteraste? Juan Manuel, ¿dónde está? Digo, no sé, está en el trabajo. No, Juan Manuel viajó a Comodoro, hay un avión que se cayó, no hay sobrevivientes, y Juan Manuel no me contesta el teléfono. Bueno, pasó el rato, digo, bueno, y en el aeropuerto están dando información. Entonces me levanté, me vestí y me fui hasta el aeropuerto acá de Neuquén. Antes de eso, suena la... el timbre de la puerta de entrada de casa, dice, hola, ¿cuál es el papá? ¿Juan Manuel? Sí, sí. Dice, por favor, somos del trabajo, queremos hablar con usted. Y bueno, fue así. Que me dijeron que había caído el avión, que no había sobrevivientes, y que dado no solamente la oscuridad de la noche, sino el clima, iban a esperar a la mañana siguiente para hacer el rescate de lo que pudieran rescatar. Claro. Y que iban a entregar cuerpos en ese momento. Obviamente después no, fue todo el desastre que quedó ese avión, que realmente...
No se pudo recuperar nada.
Nada, de nada, de nada. Si bien en un momento el juez Moldes mandó a rastrillar todo el terreno, zarandear y separar todo lo que eran partes de avión, plástico, cuero, además de huesos, porque había huesos humanos desparramados por todos lados. Claro. En ese interín también se encontraron en un pozo huesos quemados y partes de avión que eran delataban también el mal funcionamiento de algunas partes de ese avión. Ese expediente, juez Leonidas Moldes, que si bien fue con nombre y apellido a quien se acusaba, lo archivó porque dijo que no encontraba delito en ese expediente. Bueno, así fuimos tratados.
Juan Carlos, Andrea Valdivieso te saluda, ¿cómo estás? En todos estos años de lucha, ¿qué aprendiste, digo, para bien o para mal de la justicia argentina?
La verdad, el Estado nos debe a todos una respuesta y todos estamos esperando. Es muy larga la lista de tragedias o de hechos de corrupción. No sé, hay una azafata de Córdoba que en el año 95 que se abrió, sí, la puerta.
Liliana Almada.
Liliana Almada. Austral de Fray Ventos, también en 70 y pico de muertos.
Lapa,
11, Cromañón, sí. Amia, Embajada de Israel, Río Tercero, sí. El Ara, San Juan, el Keidis, una...
Sí, la discoteca.
Donde una fiesta de egresado. Sí. Mucho antes también, que nunca se supo, yo era demasiado chico, lo del avión de... donde iba el ballet del Teatro Colón, que se cayó, claro, ahí arriba. Pues obviamente lo del Sol, y acá en Neuquén, qué sé yo, hay avión de YPF donde traslado de empleados también, 30 y pico, 40 muertos, y entre todos estos accidentes hubo tragedias, la cantidad de heridos y algunos con casos irreversibles, ¿no?
Porque... ¿Y qué te pasó, Juan Carlos, cuando supiste que Sol Líneas Aéreas cerraba? Porque primero empieza como una empresa que era ayudada por el gobierno de Santa Fe, después... Sigue recibiendo algunos subsidios, termina despidiendo a más de 20 pilotos y ahí trata de hacer una negociación con Aerolíneas Argentinas para ofrecerle también sus servicios y sobrevivir. Y finalmente, después de esta tragedia, después de otro hecho ocurrido, creo que en Mendoza, por parte de Sol, la empresa termina cerrando. ¿Se te pasó por la cabeza, bueno, acá no vamos a resolver nunca nada con este cierre?
No, porque estaban ahí en el expediente todo el directorio de Sol de ese momento. Así que no se iba contra la empresa, sino contra el directorio de Sol. Uh-huh. Así que, ya te digo, por suerte, el juez Villanueva, al determinar este procesamiento, embargo y pedido de prisión, y le puso blanco sobre grises y se supo realmente lo que pasó en ese avión. La responsabilidad también que le cabe a cada uno. Se habla de los pilotos. Es cierto que ellos no actuaron adecuadamente a las circunstancias, pero la empresa tiene la obligación de la actualización de todo lo que son los procederes ante...
Claro, los protocolos.
Entonces, no sé, por dicho, decir de alguna manera... Volaban con un manual versión 5 y ya estaba vigente la versión 6, donde cambiaba considerablemente, incluso justamente, la forma de ataque ante engelamientos severos.
¿Confías en que pueda llegar a haber alguna condena o crees que ese estar a punto de prescribir la causa puede jugarte en contra?
Bueno, mira, yo te voy a contar mi caso particular. En febrero de este año se dictó todo este procedimiento, sí. Y como yo nunca cobré nada, ni del seguro, ni de nada, hubo un ofrecimiento por parte de Sol, de los directivos, solamente de los directivos, uh-huh. para poder desistir y tener un resarcimiento económico. Yo evalué en ese momento qué me queda por seguir. Tener un juicio en Bariloche, yo vivo en Neuquén, uh-huh. un juicio en Bariloche con abogado de Córdoba, y no sé, lo harían por Zoom, personal, no sé, sí. cuánto tiempo me va a llevar, cuál es el gasto que me va a demandar, porque lo que he hecho en estos años realmente ya es incontable.
Histórico.
Entonces dije, yo con la gente de los menucos tengo una deuda de gratitud por el trato que me han hecho desde un primer momento. Por ejemplo, me acuerdo que ya el 18 de mayo está instituido por la iglesia la misa en el lugar donde cayó el accidente, y viene ahora expresamente un sacerdote, ya porque los menucos en este momento no tiene cura párroco, entonces viene de los de un paraje cercano, no sé si es de Jacobás y dónde, uh-huh. y hace su ronda con todas las iglesias ahí del lugar, y el 18 de mayo es la misa en el lugar del accidente. Te cuento, un año, yo fui, calculo que dos meses antes del 18 del aniversario, voy el domingo a misa dominical, lo veo al sacerdote, le digo, che, Ricardo, mira, hay algo previsto, y dice, mira, yo los domingos suelo almorzar en la casa de un amigo, voy a decirle que no voy, te espero acá en la casa parroquial. Le digo, bueno, dale, mientras vos vas, yo voy a buscar algo para compartir un almuerzo. Voy a un tipo de roticería que tenían armado en una casa familia, uh-huh. mira la señora y dice, sí, que no, le pido ahí que tenía para llevar, y dice, usted estuvo en la iglesia, sí, ¿por qué vino? Yo, bueno, le digo, mire, somos, señor, dice, nosotros acá tenemos una hija que se casó hace 3 meses y tenemos un dormitorio vacío. Las veces que usted venga, las veces que usted pase, lo cual ese dormitorio es para usted. Sí. Y te digo, me acababa de conocer y sí, haberme visto en la iglesia. Sí. Y cosas, lo que hace la intendente, realmente Mabel Yagua, nos hizo una capilla, en los primeros años que éramos muchos los que íbamos, nos recibía en el gimnasio municipal, a los que no tenían alojamiento, disponía ahí de unos albergues para deportistas que tiene. Realmente hemos tenido un acompañamiento, una contención muy, muy grande. Entonces yo dije, tengo esa deuda y quiero ver qué puedo hacer. Entonces ahí evalué, recibí, acepté, porque ya dije, tengo que darle también un corte a
un
todo.
Un cierre.
Un cierre. Entonces pude colaborar con colchones para un hogar de ancianos, de adultos mayores, con insumos para el hospital, para atención primaria, termómetro, presiómetro, tallímetro, uh-huh. un montón de cosas que le... Era cuando uno llega, lo necesitan. Y tengo todavía una lista porque...
Entonces vas a desistir de la querella.
En el caso de los...
directivos.
Directivos. Sí, uh-huh. sigue lo de los 3 funcionarios de ANAC.
Sí, los del aeroparque.
Claro.
Juan, te hago la última y apelo a tu brevedad.
Sí.
¿Cómo era Juan Manuel? ¿Qué recordás de él?
Mirá, yo te digo... Es mi hijo, pero era un ser especial y teníamos una conexión muy particular. Él fue, para mí y para muchos, un ser luz. En una oportunidad escuché a un comandante de Malvinas que salió en una expedición, volvió, y cuando volvió preguntó por un determinado soldado, y dijo, no, acaba de salir en otra expedición, que ese soldado no volvió. Entonces habló con el resto y dijo, recuerden a fulano, porque donde él llegaba con una sonrisa y todos lo recibíamos muy contentos. Su tranquilidad, su sapiencia, realmente su don era realmente algo muy particular. Así que así lo recuerdo yo como papá, y así lo recuerdan muchos, muchos, o casi todos sus amigos, porque digamos, no tenía conocidos. El que era amigo realmente, hoy, muy, muy bueno. Te digo, él estuvo en Buenos Aires cuando nos separamos de su mamá, estuvo en la escuela Guadalupe, iba de hacer, ¿cómo se llama? De misionar a entonces tiene amigos de aquel entonces, y hay un amigo de él que nos visita a nosotros. Una vez vino, nos visitó, fue a Bariloche y nos dice: che, Juan, nos podemos encontrar en allá en Los Menucos, que quiero ir a donde cayó el avión. Sí, cómo no, te imaginas. Pasan los años y cómo aún perdura el Juan Manuel.
Juan Carlos Ruiz, papá de Juan Manuel, le agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable, y ojalá haya un buen cierre para esta historia que nunca tendría que haber ocurrido, que no tendríamos que estar hablando de esto, pero lamentablemente, como suele pasar en nuestro país, las cosas siguen ocurriendo. Gracias.
Sí, ya, dame un segundito nomás. Sí. Juanma era, quería mucho a los chicos, fue catequista, realmente tenía mucha condición por su también andar misionando.
Claro.
Tengo un amigo, que tenemos un amigo en común, que es profesor de tenis en Santiago del Estero, atiende merenderos, y bueno, yo con esto, en julio, agosto pasado, pudimos mandar 50 pares de zapatillas, y ahora hace poquito, para poder repartir para Navidad, también con un amigo, él mandó 30 tipo crocs, y 20 tipo crocs, y yo 30 pares de zapatillas, otros 50 pares. Y realmente ver esos chicos, ver esa sonrisa, yo creo que es mucho mejor que decir, bueno, tal vez hubieran estado en la cárcel. Yo no sé si hubiera ido a la cárcel, porque a Bariloche volvió este Gustavo, que los dio la absolución y fue por la prescripción. Así que cuál hubiera sido el final de todo esto es bastante incierto, y yo diría que siempre, dentro de unos años, pongamos que una prisión, si va a estar en la cárcel, en la casa, moviendo con el dedito el whisky en el vaso con el whisky, el hielito en el vaso de whisky. Así que yo creo que lo que opté por esto.
Resignificar el dolor.
Ya.
Gracias, Juan Carlos.
Por favor, te agradezco mucho a vos.
Abrazo enorme.
Final, y las historias de solidaridad detrás de una tragedia. No es el primer caso en el que nos pasa, y siempre hay detrás esto que hablabas de resignificar el dolor tras una tragedia así.
Sí, porque es eso, ¿no? Lo que él dijo. Después de muchos años de no haber aceptado el dinero que le daba la empresa, termina diciendo que sí para darle un cierre. No puedo
y
seguir.
Y para ayudar a otros.
Y para poder ver en la sonrisa de otros, tal vez la sonrisa de su hijo.
Nos vamos.
Nos vamos.
Estamos por llegar al programa número 30, ¿eh?
Opa.
Ya te digo, tenemos cumpleaños, torta, todo.
Ah, tenemos tortita.
Cumple programa, bueno, sí, bueno. Sí, claro que sí. Hay que hacer algo. Esto es, fue...
¿Y será?
Ecos
Criminales.